está ahí afuera. Sí,
radio en vivo, televisión en vivo.
Toque timbre.
YouTube en vivo.
Toque timbre.
Ahí está.
Bienvenida, ¿cómo le va, Nane? Pase, pase.
Ahí está. Pase.
Bienvenida, Nani.
Está brava la vida, dice.
Está brava esto de andar corriendo, sabemos que... Pero bueno, gracias, gracias por estar aquí.
No, por favor, gracias a ustedes siempre por
estábamos
el espacio. Estamos
dando un poquito el marco, el contexto del proyecto, no sé si pudo escuchar un poquito.
No.
Para adelantar, ¿tá?
Perfecto, vamos. Confío en el contexto que hayan hecho.
Y bueno, la tuve ayer de invitada, o sea que la tengo fresquito, ¿no? La tuve de invitada en el programa, en Esta Boca Es Mía. Y claro, El tema de la coherencia legislativa es la punta del iceberg. Detrás está la atención y el foco en cómo ir desarticulando, deconstruyendo o atajando el tema de la violencia intrafamiliar. Uh-huh. Y las uniones muy jóvenes y en especial con diferencia de edad, menor adulto, bueno, forman parte un poco de la raíz de la génesis de estas violencias. Que, insisto, hay excepciones y todo lo que quieras, pero bueno. Y si bien es cierto que un proyecto de ley que va por el lado del matrimonio no va a contemplar ni va a poder alcanzar todos los otros casos en los que las uniones son de facto, ¿no? Bueno, pero es empezar por algún lado, es poner el tema sobre la mesa.
Sí, y es empezar a dar debates en tanto cuáles son las diferentes responsabilidades en los diferentes ámbitos que tiene para actuar el Estado, ¿verdad? Porque el Estado tiene muchas formas de actuación respecto a muchos temas. El tema es justamente tratar de ir entendiendo desde el papel del Estado dónde hay que intervenir. Ayer hablábamos, ya que tú hiciste referencia a la conversación que teníamos ayer hablábamos también de que hay un ámbito de acción, digamos, que es el ámbito de acción material, que es lo que se hace, o lo institucional, o las acciones que después terminan de repente en un procedimiento institucional, o en, suponte, en un centro de ayuda, o no, ese tipo de acciones materiales que son las que uno ve, pero que también me parece que nosotros tenemos que usar la madurez, claro, la madurez democrática para poder dar debates también en el ámbito simbólico,
sí, claro.
Que es lo que construye también muchas de las cosas que después hacen al pensamiento y hacen al sustento de las políticas públicas, ¿no? A mí hay una idea que me ronda desde hace un tiempo, y es que Uruguay en este periodo cumple 40 años de democracia. El Palacio Legislativo, como casa de las leyes, cumple 100 años. Y el país en muchas de sus cosas relevantes cumple 200 años. 200 años de 1825, 200 años de 1828, 200 años de la Constitución del 30. Y a veces los números redondos nos sirven como para tomar presencia de identidad en un momento del tiempo y construir tiempo futuro. Y en esa simbología...
Nos pasa a las personas cuando cambiamos de década, ¿no?
¿Verdad?
Número redondo.
Ese número redondo que yo creo, ¿sabes qué, Victoria? Que nos invita a poder empezar a tener reflexiones un poco más profundas. Y hay reflexiones un poco más profundas que hay que sostenerlas en lo simbólico. Entre otras cosas, porque somos los adultos generalmente los responsables de construir ese mundo simbólico que después, en definitiva, es parte de la identidad que les vamos transmitiendo a las gurisas y a los gurises. Entonces, por eso es tan importante poner la protección en lo material, pero también poder dar este tipo de debate que son más abarcativos. Y nosotros podemos hablar, como decías vos, del proyecto de ley. Y decir, el proyecto de ley solamente va a las uniones formales, a la unión civil del matrimonio. Bueno, claro, porque es uno de los ámbitos donde legislativamente
se puede
establecer un
límite. Actuar, claro.
Ayer también hablábamos, y yo ahora se los voy a dejar, porque a mí me parece que la información también hace al contexto, que en las... Esto vamos a poner un poquito en contexto así. La parte de atención a la explotación sexual comercial y no comercial que le corresponde a INAU como rector de las políticas públicas, lo tiene dividido en convenios con ONGs que trabajan en distintos puntos del territorio nacional. Uno de los proyectos se llama el proyecto En Ruta y es el que atiende a la parte norte del país, entre los cuales están departamentos como Rivera, etcétera. Donde, recordemos también parte de este contexto, donde Inau tiene una situación muy compleja y donde se dio el lamentable fallecimiento del adolescente que estaba en el hospital Inau de Rivera, en el hospital de Salto, que provocó, entre otras cosas, el llamado a sala que hicimos en el periodo pasado a las autoridades de Inau. En ese contexto nosotros estuvimos revisando las situaciones de explotación sexual que tenía el proyecto en ruta en ese momento, porque estaban esas situaciones.
Situaciones denunciadas.
Eso. Situaciones denunciadas que son gurisas con nombre y apellido. Sí, claro, ¿no? Que son situaciones en tratamiento en el proyecto en ruta. Y en ese momento, a julio, agosto del 2024, el proyecto en ruta tenía 149 situaciones atendidas. Y lo que hacen ellos es caracterizar, digamos, los aspectos de esa explotación sexual de acuerdo a sus causas o a la forma en la que encontraron esa explotación. Y 32 de esas 149 situaciones respondían a parejas arregladas.
¿Por los padres?
Por,
o los bueno, tutores en algunos o quien casos, fuera.
Exactamente. Y en algunos casos, cuando se detecta esa situación...
Vos pensás que esas cosas pasan en las culturas árabes, orientales, ¿no? Claro. Donde no. Claro. Sigue pasando acá.
Acá. Y que es definitivamente una situación de explotación sexual.
Había una de 7 años.
Bueno, justamente. Y entonces muy ahí fuerte. Iba. 18 de esas 32 situaciones implicaban gurisas menores de 16 años. Y cuando empezás a mirar las menores de 16 años, te encontrás con gurisas de 11 años, de 12 años, de 13 años, de 7 años, de 12 años.
Disparate.
¿No? Entonces... claro, uno habla del matrimonio como tal, y vos decís son 82 casos en 5 años, y parece que la prevalencia no es tanta.
Claro, que no fuera un problema.
¿Verdad? Pero cuando vos empezás a mirar de esa forma que bien dice Victoria, que es un poco más amplia en lo que es la situación, claro, en este caso intervenís como una situación a atender desde el punto de vista de la explotación sexual. En el otro caso, el Estado tiene que regular sobre la unión civil de esa situación. Pero bueno, en todos esos casos, lo que sí es bueno entender como parte de este debate, que lo que está en juego es, en definitiva, cómo protegemos mejor a las gurises y a los gurises de nuestro
país. Te voy
país.
Al otro lado y te pregunto, vamos. ¿Qué pasaría de aprobarse este proyecto de ley si, por ejemplo, una chiquilla de 16 o 17, queda embarazada de su pareja que es mayor de 18? No te estoy hablando de 50, 80 y la película más caricaturizada, no. Sí. No sé, 20, 19.
Sí. Una relación más de igual a igual dentro de eso.
Y queda embarazada. Pará.
17 y él cumplió 18 primero.
No, pero déjame en ese escenario. 17 y 19. Queda embarazada. Y quieren tener al bebé.
Sí.
Pero quieren casarse, porque por ahí, viste, son religiosos. Sí. No sé, sí. Quieren casarse.
Sí. Sí.
Pueden. ¿Van a poder si esta ley está activada?
Sí, el proyecto prevé las excepciones con consentimiento de los padres y prevé también la excepción por lo que se llama habitualmente el irracional disenso, que lo atiende justamente un juez que tiene que velar por el interés superior del niño, niña o adolescente. Ah, o sea, está prevista, o sea, la excepción.
Entre 16 y 18 están previstas excepciones.
Están previstas excepciones y es bueno... también mencionar que esas excepciones no fueron propuestas desde lo legislativo específicamente, sino que fueron propuestas por la doctora Luz Calvo, que es una reconocida jueza de familia, en el entendido de que había excepciones que tienen que poder ser manejadas. Pero también, siempre claro. Es, y es bueno esto también, siempre es después de los 16. Lo que nosotros estamos poniendo en este proyecto de ley esencialmente es que uno de los impedimentos para contraer matrimonio es ser menor de 18. Hoy lo que la ley dice es ser menor de 16. Nosotros queremos llevar a Uruguay a lo que son los estándares de los organismos internacionales, de las convenciones internacionales, de la protección a las formas de violencia contra las mujeres, de la Convención de los Derechos del Niño y de la Convención Internacional de Derechos Humanos.
Puede ser que a veces haya algo en esto que no tiene tanto que ver, Silvia, con lo... formal, sino con lo simbólico también, en cuanto a cómo como sociedad construimos. Exacto. Las formas de vincularnos y a qué edad estamos preparados para hacer o no determinadas cosas.
Sí.
Porque esto capaz que no tiene nada que ver formalmente con el inicio de la sexualidad de las personas.
Exacto.
Pero alejarlo en el imaginario que el matrimonio no es una cosa para menores, capaz que ayuda a construir en un lugar distinto. ¿A qué edad estamos pronto? Si no, porque hay muchas juventudes que han o hemos sido vulneradas con una aproximación sexual a edades tal vez demasiado tempranas y de formas absolutamente distorsionadas. Y pienso, por supuesto, en primero, en las niñas abusadas, pero segundo también en la historia del tío que llevaba al gurí, al prostíbulo.
Por supuesto.
A los 14, a los 13, a los 12. Qué forma difícil de acercarse a la sexualidad,
sí,
¿no?
Sí, sí. Desde
y hay que
eso,
ser varones.
Sí, tal cual, tal cual. Porque por eso yo decía también que hay momentos en los que a mí me parece que las sociedades, las comunidades, tienen que empezar a dar debates que sean profundos y discusiones y conversaciones que vayan a lo profundo, ¿no? E ir a lo profundo es eso, es empezar a buscar en esas cosas que nos van haciendo como comunidades, que no tienen color político ni ideología, van mucho más a eso, a la forma de...
Pero deberían, al menos.
Claro, de relacionarnos como otros con otros, ¿no? Y es esa forma de construcción, yo creo que definitivamente no hay forma de hacerla si no discutimos todos, si no hablamos todos y si no escuchamos todas las voces. Y desde el plano simbólico, porque desde el plano simbólico, que puede ser un plano más espiritual, pero que puede ser un plano profundo, tiene que ser un plano profundamente humanista primero, porque todas esas cosas son en definitiva la que después, como...
Que, si no se traducen en si no hacen carne en la gente.
Exacto.
Estamos asistiendo a lo mismo que nos ha pasado antes. Por ahí, legislativamente se logran mayorías parlamentarias para aprobar un proyecto que termina siendo de vanguardia en algún aspecto.
Exacto.
Pero si no hizo carne en la sociedad...
Ese es el punto.
Es letra muerta.
Ese es el punto. Ese es el punto. Las leyes son, en definitiva, acuerdos sociales de convivencia. Que si no, digamos, si no hacen carne en la comunidad, si uno no lo siente como propio, ¿no? Como que yo soy parte de ese acuerdo que está escrito en la ley número tal, si yo no soy parte de ese acuerdo, y ser parte es mucho más que haber votado mediante los mecanismos de democracia representativa a quienes hicieron ese proyecto de ley, ¿no? Ser parte es que me represente ese acuerdo y saber que, bueno, de que me impone ciertos límites en pos de un bien común. Entonces, a veces hay, y acá capaz que me voy un poco de tema hacia algo más abstracto, pero hay, a mí me parece que tenemos que poder trabajar cada quien desde su lugar y humildemente en repensar el vínculo del Estado con la sociedad. Porque los ciudadanos muchas veces no tienen más remedio que confiar en las instituciones del Estado y en los mecanismos burocráticos del Estado. No tienen más remedio porque la verdad que no hay otra cosa, entonces no tengo más remedio que confiar en que eso lo voy a tener que hacer así porque alguien pensó que era la mejor forma.
Ok, repensemos el vínculo. ¿Qué nivel de paternaje le vamos a pedir al Estado?
Bueno.
¿Cada vez mayor?
Bueno, ahí voy.
¿Vamos a ser todos hijos bobos al final?
Bueno, ahí voy. Mirá a lo que iba para terminar. Que muchas veces, digamos, la confianza de una forma unilateral entre los ciudadanos y el Estado se tiene que dar porque es lo que hay, ¿no? Pero el Estado también tiene que poder confiar en la ciudadanía. Ese vínculo tiene que ser de un lado para el otro. Y la confianza, todos creo que más o menos sabemos, casi cada quien lo lleva a sus lugares personales, se construye con el tiempo, se construye con la confiabilidad, se construye cumpliendo cosas que a veces son muy chiquitas, ¿no? Hay un ejemplo que yo en general lo pongo como un ejemplo de política que fue a buscar el ejercicio de derechos de las personas y no se quedó esperando en la oficina, que fue el Policlínico Móvil de la Intendencia de Montevideo. Policlínico Móvil de la Intendencia de Montevideo, durante la pandemia y después, fue primero a vacunar. Pero iba todas las semanas a la misma hora. ¿Te acuerdas? Eso de una parte del Principito que dice, si yo sé que vos vas a llegar, empiezo a ser feliz 15 minutos antes. Sí. Porque sé que vas a llegar, porque tengo la confianza que vas a llegar. Y eso establece un vínculo de confianza. Y el policlínico iba. Después que se dejó de vacunar por el COVID, empezaron a hacer test de SIDA. Y empezaron a hacer test de VIH porque la idea era que quienes no llegaban en un círculo más postergado que el de la mera vacunación, había que llegarles de alguna forma. Y empezaron e iban, y se llegó a otro círculo más relegado. Después empezaron a hacer test de sífilis. a otro círculo aún más relegado.
¿Y cómo dejaron de irse con esa confianza?
No dejaron de ir. No, ese es el punto, porque justamente construye un vínculo, pero construye el vínculo de que yo voy y pongo el policlínico en el barro. Sí. Y yo atiendo a todo el que se arrima, pero voy a buscar que la gente pueda ejercer su derecho a la salud, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de iniciativas después te las terminan sosteniendo las comunidades, porque uno
se
va
apropian, claro.
Exacto. Entonces, yo creo que tenemos que ser pero de nuevo, cada quien en la medida de su lugar y en la medida de lo que son los roles en los que la ciudadanía nos ha puesto, ¿no? Hacer ese ejercicio de humildad institucional, ¿no? Y no quedarse aferrado a los mecanismos burocráticos y decir, el rol del Estado en definitiva tiene que ser garante del ejercicio de derechos, ser garante del ejercicio de derechos. Y ser garante del ejercicio de derechos no quiere decir tener las oficinas públicas abiertas en la forma en que a la burocracia le queda más cómodo, ¿no? Significa ir a buscar el ejercicio de derechos. Y para eso hay que generar ese vínculo. Reitero, cada quien desde el lugar donde la ciudadanía decidió que tenemos que estar. Desde el legislativo, uno no solamente tiene que hacer proyectos de ley, sino que esos proyectos de ley tienen que ser discutidos de la forma más amplia posible, con la voz de quienes van a ser impactados muchas veces por los proyectos de ley, que es algo que a veces nos olvidamos, ¿no? O es algo que a veces no queda cómodo, porque nos ponen en situaciones de tener que discutir cosas que de repente políticamente son incómodas, pero lo cierto es que las voces hay que escucharlas. No, y que el Parlamento
o peor,
sea...
O peor, senadora, es como esa sensación de que al final desde una oficina el Estado se supone que sabe más.
Exacto.
O tiene la moral como para opinar y decidir sobre la vida de los más desdichados, ¿no? Bueno. Eso es terrible.
Por eso el Parlamento...
¿Hasta qué es mejor o peor para la vida de alguien?
Bueno, justamente. Yo soy muy, muy, muy hincha, digamos, de los proyectos que vienen desde la sociedad civil. Porque es una solicitud, digamos, a uno de los poderes del Estado, de nosotros entendemos que ustedes tienen que plantear esto en forma de un acuerdo social que puede llegar a ser una ley, ¿me explico? Entonces yo creo que también, y por eso voy de nuevo a los 100 años del Palacio Legislativo, no como monumento, no como edificio para meterse para adentro, sino como una forma de repensar el vínculo del Parlamento como un lugar de construcción de democracia, ¿no?
Mirá este mensaje, mi madre tenía 17 cuando se casó con mi padre de 21. Mm. Y estuvieron 50 años claro. juntos. Que no joda, por favor. Son excepciones. Sí, hay historias maravillosas de esas.
Claro que sí.
Y agrega, que vaya a los bailes, esta mujer, o sea, y vas a ver una realidad diferente a la que planteas.
Yo no estoy planteando que no haya relaciones de amor entre las personas. No estoy planteando...
Está planteando el matrimonio, ¿no?
Claro, yo no... A mí me parece sensacional. Lo que estamos tratando de hacer es un acuerdo social de decir, miren, en este país que firma tratados internacionales y en este país que tiene que tener la vocación de garantizar la protección de niños, niñas, adolescentes, en este país nosotros vamos a decir que el matrimonio antes de los 18 años... Uh-huh. No lo consideramos dentro de nuestro acuerdo social. Que si hay excepciones, se pueden considerar, es la puerta que estamos dejando abierta. Y lo que estamos diciendo es que hay un montón de situaciones que detrás de eso le cambian la vida a muchas personas y no siempre para bien, como son las historias de amor. No podemos, esto no es una contradicción al amor.
No, porque además nadie dice que, digo, andate a vivir juntos, yo qué claro, sé. O sea, no es que te impiden la relación.
Exacto. Esto es el Estado construyendo redes de protección. Esto yo no estoy evitando, satanizando el amor adolescente.
No, yo creo que es evitando la complicidad en casos donde pudiera haber efectivamente exacto. una situación de abuso, de venta, ¿no? De trata de personas.
De parejas arregladas, sí. que después terminan quizá en un matrimonio. Pero estos son elementos de protección. Sí. Lo que pasa es que tenemos que poder y
faltaba más que el Estado se meta en relaciones amorosas. No va por ahí, por favor.
No va por ahí. Pero a los oyentes que puedan tener dudas, yo ahora les voy a dejar material, porque a veces está bien también estar informado, en estudios de UNICEF, en estudios de CEPAL, que lo que dicen es que realmente las mujeres, principalmente, porque acá hay una cuestión de una prevalencia importante de que las parejas con mucha diferencia de edad, donde las mujeres son menores, es un tema esencialmente en un 90% que la menor siempre es la mujer. Los estudios lo que indican es que las mujeres quedan expuestas más tempranamente a embarazos adolescentes, que esos embarazos adolescentes tienen un mayor riesgo no solamente para la madre, sino para el niño, que muchas veces lo que se termina transmitiendo con eso son situaciones estructurales de vulneración que van de generación en generación justamente por eso, que las gurisas abandonan sus estudios más temprano, que, digamos, quedan encajadas en la vida doméstica más temprano. Hay estudios sobre eso que son de UNICEF, miren, yo se los voy a dejar, hay estudios de CLADEM, de Amnistía Internacional, que dan cuenta de esas vulnerabilidades. Entonces, el hecho de que haya historias de amor no quita que también haya historias de vulneraciones.
Hay una frase que seguro alguien te la va a cobrar, ¿eh?
A ver.
La acabas de disfrazar
decir.
Uno por otro, ¿no?
Claro.
No disfrazar vulneración por amor.
Quedas encajada en la vida doméstica tempranamente.
Quedas encajada en la vida doméstica tempranamente.
No, yo sé que la vas a sostener hasta la muerte.
No.
Es verdad que para muchas personas es una opción.
Es una opción.
Absolutamente.
Pero una cosa es el
vale, plenitud total. ¿Ah? Entonces, que no se sientan mal o ofendidas las personas que lo eligen de esa manera.
En lo más mínimo. Esto no es.
No, que se ven forzadas.
Claro, la cuestión es cuando es cuando es producto de una decisión y cuando es producto de un esquema que no te permite elegir
por falta
otra
de
cosa,
opción.
¿Verdad? El tema es esencialmente. Esto
es la historia de la humanidad.
No, pero es lo mismo.
Por eso avanza las causas feministas en procura de darnos otra opción.
Sí, claro,
pararnos en otro lado.
Está bien. En barrios vulnerables vos te encontrás con situaciones
por
donde
supuesto,
la mujer queda ahí.
La niña cuidando a los hermanos.
Que es una de las causas más frecuentes del abandono escolar.
Bueno,
es una de las
ahí tenés,
causas
por eso, la niña cuidando a los
el
hermanos.
El cuidado.
Pero está bueno lo que plantea Victoria, porque lo mismo pasa también con la sexualidad.
Mirá qué linda historia. ¿Puedes poner un mensajito?
Sí.
Yo tenía 17, mi marido 32. Mis padres siempre supervisando. Y sí, yo hubiera hecho lo mismo, mi amor. Bien. Es más, ¿qué hace este señor de 32 acá? Hubiera pensado, pero está, ponele, no quiero opinar. Me casé a los 21, dice, y todavía había que firmar.
Claro.
Claro. Hoy llevamos 44 años de casados.
Maravilloso.
Aplausos, aplausos, aplausos. Atenti esto que está ella misma exponiendo. Dice, mi marido no quiso tener relaciones hasta que yo no tuviera 18.
Toma,
pavo.
Toma.
Lo amo hasta el día de hoy. El amor existe también. Aplaudo a Nane, me encanta.
Es que esto no es contra
historia
el amor.
Linda, ¿no?
Historia linda, pero además no desde la lógica de no, miren que yo viví esto, sino desde lo constructivo.
Claro.
Y yo quería apuntar a cómo esto del péndulo a veces se empuja para el otro lado y así como Victoria trae lo de la mujer que toma esa decisión, también que la sociedad hoy capaz que nos empuja mucho hacia la sexualidad.
Sí.
Y a veces al que toma la decisión de tomárselo con más calma, más intimidad, menos apuro, lo pone en un lugar incómodo. ¿Me explico?
Sí.
Capaz
bueno.
que la obligación de
bueno,
ser...
Bueno, a veces son las mujeres que te apuran, ¿eh?
Que la obligación
claro.
de... No, pero la
reloj también.
El reloj.
Es verdad.
Bueno, la obligación de ser virgen hasta el matrimonio, ¿no? Como obligación, me parece una posición muy dura y ridícula. Ahora... que la persona que quiere hacerlo se sienta presionada para no hacerlo.
Escuchá,
también,
a vos no te presiona
sano.
Len Balenour que está esperando afuera, no te presiona el programa que viene después.
Si es con Balenour, mejor
me por eso, hay que huir ya.
Puntos suspensivos hasta mañana.
Muchísimas gracias
por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Haremos este ejercicio de ponerlo en la narrativa y más allá de lo que resuelve el Parlamento, darle a lo simbólico en esto.
Muchísimas gracias.
11:50, hasta mañana.
Pica la naranja con ustedes. Chau.